Las 11, las 10 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, seguimos en La Linterna, les habla Marta Ruiz. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, antes de la tertulia, contamos lo más destacado de la actualidad de este día. Lo último es el fallecimiento de Rosalía Mera, la cofundadora de Inditex, Teresa Sánchez.
La empresaria gallega sufrió ayer un derrame cerebral masivo mientras se encontraba de vacaciones en Menorca. Esta tarde había sido trasladada al Hospital San Rafael de La Coruña, donde finalmente ha fallecido de una parada cardiorrespiratoria. Rosalía Mera, la mujer más rica de España, comenzó diseñando ropa de trabajo en casa, un pequeño negocio que con el tiempo derivó en el imperio Inditex. Además, era la presidenta de la Fundación Paideia, una organización de ayuda a niños discapacitados.
No hay tregua en Egipto, ni estado de emergencia, ni toque de queda logran rebajar la tensión en el país. Ha sido un día de funerales. Los últimos esta tarde convocaban los hermanos musulmanes. Por la mañana se ha oficiado el funeral de estado por los 43 policías muertos. Última hora, Carmen Ibáñez.
La segunda jornada de enfrentamientos entre seguidores y detractores del derrocado presidente Mursi llega a su fin. 638 personas han perdido la vida y cerca de 4.000 han resultado heridas. Hoy los hermanos musulmanes, el partido del derrocado presidente Mursi, han celebrado los primeros funerales. Cientos de personas han acompañado a las víctimas y han condenado estas muertes. Además, simpatizantes islamistas han atacado más de 7 iglesias cristianas. Desde el Ministerio del Interior egipcio han asegurado que la policía está autorizada para reprimir esta escala violenta con munición real.
A lo largo del día se han sucedido ataques contra iglesias cristianas, sobre todo al sur del país, por parte de simpatizantes islamistas. Los hermanos musulmanes dicen que la rabia está fuera de control y el gobierno asegura que la policía tiene la orden de usar munición real para responder a ataques a las instituciones gubernamentales o efectivos policiales. El exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y actual representante europeo para los países del Mediterráneo Sur, Bernardino León, no ha descartado una posible guerra civil, lo ha dicho en La Linterna.
Es una posibilidad, desde luego que es una posibilidad. Estamos sin duda ante una situación gravísima, una decisión como la que se tomó ayer que profundiza enormemente la ya grave polarización que existía en el país y lamentablemente en vez de actuar para tratar de tender puentes y superar esa polarización, lo que se está haciendo es haciéndola más profunda.
La comunidad internacional occidental intenta evitar ese desenlace. España, Italia, Francia y Alemania han llamado a consultas a sus respectivos embajadores egipcios. Los embajadores de la Unión Europea se reunirán, por otro lado, el lunes para fijar un posible encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores. El Consejo de Seguridad de la ONU está reunido a esta hora a petición de París, Londres y Canberra para analizar esa situación en Egipto, y Estados Unidos ha anunciado el cese de los ejercicios militares conjuntos con este país previstos para el próximo mes. El presidente Obama ha pedido el cese de la violencia y que se retome el proceso democrático.
Estados Unidos condena enérgicamente los pasos tomados por el gobierno interino egipcio y las fuerzas de seguridad. Deploramos la violencia contra civiles y apoyamos los derechos universales esenciales, incluyendo el derecho a manifestarse pacíficamente.
También el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a la paz y al diálogo. Roma, Ángeles Conde.
Ante la situación de violencia que vive Egipto, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a la paz y a la reconciliación.
Deseo renovar mis oraciones por todas las víctimas y sus familiares, por los heridos y cuantos sufren. Oremos juntos por la paz, el diálogo, la reconciliación en aquella querida tierra y en el mundo entero. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.
Previamente, en la homilía de la misa por la festividad de la Asunción de María a los cielos, el Papa ha recordado que la Virgen acompaña a todos los que sufren en el mundo y ha pedido a los cristianos que no se dejen robar la esperanza.
Por lo demás, hoy hemos sabido que el gobierno está recabando información sobre el dique que está construyendo Gibraltar para ganar terreno al mar. No se descartan acciones legales, Ana Herrero.
El motivo de esta protesta es la construcción ilegal de un nuevo dique en la costa gibraltareña que sirve, dicen, de contención ante el temporal. Gibraltar cuenta ya con otro espigón construido hace un mes y medio con el mismo fin. La construcción de este nuevo dique supone un aumento del terreno de 50 metros para el territorio gibraltareño que le quita el mar español. Por ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha pedido información a la Guardia Civil y al Ministerio de Medio Ambiente para así poder pedir explicaciones a las autoridades de Gibraltar y del Reino Unido.
Día de resaca tras las comparecencias de los secretarios generales del PP como testigos del caso Bárcenas. Dicen los populares que se desinfla el caso Ricardo Rodríguez.
El desfile por la Audiencia Nacional de tres secretarios generales habrá permitido al juez Pablo Ruz trazar una línea histórica de cómo funcionaba la financiación del PP desde 1990 hasta la actualidad, incluida la entrada y salida de fondos. La línea de actuación de María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco López Cascos ha sido la de atribuir a los tesoreros la responsabilidad de las cuentas, asegurando que solo a ellos les correspondía el control de las donaciones al partido. Cospedal, Arenas y Álvarez Cascos tampoco se salieron del guión al negar la existencia de contabilidad B alguna o el cobro de sobresueldos en negro. Después de que la actual secretaria general apuntase a lo más alto y atribuyese al propio Mariano Rajoy el acuerdo para la salida de Luis Bárcenas de Génova, el presidente del gobierno se convierte en el centro de la ya famosa indemnización en diferido. Ahora, la defensa de Bárcenas y las acusaciones particulares ya preparan el siguiente paso. Los interrogatorios de esta semana solo han sido un punto y seguido.
Una cosa más, las comunidades autónomas tardan una media de 163 días en pagar a los proveedores. Son datos adelantados a COPE por la Asociación de Trabajadores Autónomos, Paloma Estrada.
Las autonomías a día de hoy tardan en pagar a los proveedores 163 días, 18 más que hace tres meses. Es la única administración que ha aumentado las demoras en los pagos, un plazo bastante alejado de los 30 días que establece la ley, algo que a los autónomos les afecta hasta el punto de tener que cerrar sus negocios. Nos lo ha avanzado Lorenzo Amor, presidente de ATA.
La morosidad es una lacra, ¿no? El problema es que lo fácil para una comunidad autónoma es cumplir los objetivos del déficit, pero sin pagar a los proveedores.
El problema está en muchos sectores, desde la construcción hasta las universidades, pasando por las farmacias. La deuda persiste.
La deuda sigue estando por encima de los 5.000 millones de euros, en deuda vencida, es decir, toda aquella que ha aplazado supera los 30 días.
Baja la morosidad, eso sí, en el Estado. Los días de pago se reducen a 47 de media y en los ayuntamientos, donde tardan unos 114 días.
Termina este jueves 15 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el incendio forestal declarado esta tarde en el municipio de Vallehermoso, en la isla de La Gomera, ya está estabilizado. Según las autoridades, el fuego ha sido provocado y que la prima de riesgo continúa a niveles de hace dos años. Hoy ha cerrado los 256 puntos básicos. El sector servicios, el aéreo y el del automóvil serán los trabajos más demandados tras el verano. Según Adecco, las cifras de empleo seguirán siendo buenas durante el último trimestre del año. Además, salvamento marítimo ha rescatado en aguas del estrecho 5 pateras con más de 40 inmigrantes a bordo. Desde el pasado sábado han llegado a las costas españolas más de 200 personas. Esto en un día en el que 20 personas han fallecido y más de 200 han resultado heridas en un atentado islamista al sur del Líbano, en una de las regiones controladas por Hezbollah. Este jueves hemos conocido que el ranking de Shanghái, que valora las 500 mejores universidades del mundo, deja a los campus españoles fuera de los 200 primeros puestos. El primero lo ocupa la Universidad de Harvard en Boston. Por último, el Consistorio Internacional del Genoma del Cáncer ha recopilado los procesos de mutación que generan los 30 tipos de cáncer más comunes. Este paso es vital para avanzar en la prevención y en el tratamiento de esta enfermedad.
Hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este jueves 15 de agosto a la luz de la linterna.